99.1 FM.
Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
Muy buenas. Hola. ¿Se puede? Sí, gracias, gracias, gracias. Es lunes, estamos a 17 de agosto. Medio país y parte del extranjero de vacaciones, a algunos haciendo como que trabajamos algo, ¿no? Y otros disfrutando como locos, sea cual fuere la circunstancia y situación. De hecho, yo estoy muy contenta, la verdad, la verdad. Antes de que se me olvide, felicidades, Bea, Beatriz, hoy es el día, es tu día, ¿no? Tu santoral, vale. A ver si meto la pata encima. ¿Qué vamos a hacer hoy en el programa? Pues amén de las mareas, del tiempo, del repaso informativo. Vamos a hablar con la coordinadora en defensa de la sanidad pública. Vamos a hacer un resumen de actividades de este finde. Nos vamos a preocupar de la pela, pero en cuanto a lo que respecta a Horeca, a la ocupación hotelera y demás. Pero bueno, siempre nos da un indicio, un semblante. Hablaremos de flamenco. Va a estar con nosotros Juan Nadie, el poeta. Y de la OPE. Siempre estamos atemorizados y más con las que hay liada en Ceuta. Y precisamente en principio, enseguidita, nos vamos a ir hasta Ceuta. Para ver qué se está respirando en nuestra ciudad hermana. Tan próxima, tan cercana, ¿verdad? Pero ahora, antes de nada, nos vamos a quedar con Moeve y con el tiempo, la climatología.
Moeve patrocina el tiempo.
Gracias. Con el patrocinio de Moeve nos vamos hasta la EMET. Hoy está esperándonos Luz Cepeda. Cuando quieras, querida.
Buenas tardes. Esta tarde todavía algunas tormentas ocasionales en la provincia de Cádiz, sobre todo en la campiña gaditana y la zona del entorno de Grazalema. Unas tormentas que en esas zonas pueden ser localmente fuertes, con granizo y fuertes rachas de viento, acumulaciones que en una hora pueden superar los 15 litros por metro cuadrado. En el litoral predominará el viento de poniente, temperaturas con pocos cambios o localmente en descenso, máxima de 36 grados en Arcos de la Frontera, 33 en Jerez de la Frontera, 31 en Algeciras y 29 en Cádiz y en Rota. Mañana ya día estable y soleado, únicamente nubes bajas por la mañana en el litoral. Temperaturas con pocos cambios, pueden bajar un poco las mínimas. Cádiz con mínima de 22 grados, máxima de 28. Arcos de la Frontera con mínima de 21 grados, máxima de 37 grados. El miércoles sí que bajarán las temperaturas de forma notable, continuarán bajando el jueves. Es una información de AEMET.
Ya echando la vista atrás y hacia adelante, sobre todo para ver las previsiones, pero también para saber qué vamos a hacer en esos días claves, ¿no? Vale.
Y ahora, el estado de la mar con el patrocinio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
Pues el estado de la mar está tranquilito en líneas generales, pero te cuento. Verás, de Punta Camarinal a Punta Carnero, en el área de Tarifa, componente oeste, de 2 a 4, amainando a variable. Marejadilla o localmente marejada y algún aguacero ocasional por la tarde. Y de Punta Carnero a Punta Chullera, en el área de Algeciras-Ceuta, variable de 1 a 3. Sotavento del estrecho hasta la noche. Y marejadilla igualmente al este del estrecho, aguaceros ocasionales, así que veremos a ver si finalmente se traduce en lluvia. El viento se clasifica en diferentes fuerzas y del oeste pues está asociado con vientos de baja intensidad. Salvo aquí, ¿verdad? Que cuando sopla en condiciones ya lo creo que sopla. Pero ya se verá. Nubes hay para dar y regalar, pero no sé si finalmente lloverá o no, la verdad.
Mamá, vamos al centro comercial Bahía Plaza. Tiene de todo para pasarlo en grande.
Claro,
En Bahía Plaza te espera el mejor plan de familia. Playzone, Laser Tag, realidad virtual, salón recreativo, trampolín park y cine a lo grande. Y cuando te entre hambre, elige entre una gran variedad de restaurantes. No te lo pierdas. Vive la mejor experiencia de ocio en el Centro Comercial Bahía Plaza, en el Polígono de Palmones. Cine y ocio. Siéntelo.
El 25 de agosto tienes una cita en Villanueva Golf and Croquet. Llega el gran torneo de golf Onda Cero. Compite por los trofeos en todas las categorías. Mejor dama y scratch. Disfruta de avituallamiento en el campo y gana el pase a la gran final nacional en el lujoso Grand Hyatt La Manga Club. Plazas sean limitadas. Reserva la tuya en Next Caddy, en villanuevagolf.com o en la recepción del propio club. El 25 de agosto, el mejor golf se juega con Onda Cero.
Este verano de 2026 sin duda va a pasar a la historia, o al menos así lo detectamos muchos de nosotros, sobre todo y especialmente los que estamos pendientes de lo que sucede tanto a este lado, que es donde vivimos, como lo que sucede apenas a 14 kilómetros ahí enfrente, y Ceuta. Este fin de semana, para tomar el pulso ante esa invasión supuesta que íbamos a tener por segunda vez de migración, ha estado cubriendo la noticia nuestro compañero Alberto Espinosa, y lo queremos conocer todo de primera mano. Alberto, buenas tardes.
Hola, María, buenas tardes.
¿Cómo ha sido la visita durante todo el fin de semana en Ceuta? Alberto, ¿qué sensaciones, me gustaría preguntarte en principio, has tenido la oportunidad de acaparar y sobre todo de emocionarte o de enfadarte?
Pues mira, lo has definido perfectamente. Hemos estado durante todo el fin de semana, como tú me has dicho, cumpliendo con nuestra obligación, informando en Onda Cero, y más allá de las noticias que ya están dadas, y ahora si quieres recapitulamos, pues es una sensación de impotencia, tristeza y de... Porque... Partamos de la base de que cuando esta semana lo que hemos visto en Ceuta y lo que nos ha contado la Ceuta, la gente de Ceuta no tiene nada que ver con el inicio. O sea, no me quiero imaginar lo que fue eso el 30 y el 31 de julio. Me decía un amigo unos mensajes el fin de semana: oye, estoy escuchando la radio, me lo imagino. Y le contestaba, digo, no te lo imaginas.
Hay que verlo, ¿no?
No te lo imaginas. Porque yo pensaba que me lo imaginaba viendo la tele, escuchando a los compañeros de Onda Cero que también han estado por allí, al compañero Adrián, que bueno, hay que felicitarlo porque lo que está haciendo es increíble. Pero no. Yo, en los años que ya llevo, María, y son muchos, y perdón por la cita, yo es lo más increíble que he visto. Uf. Y mira que hemos visto cosas,
¿Te refieres a cantidad, a situación, a qué te refieres,
a cuántas cosas? A todo un poco. A una sensación de impotencia y de quedarnos, esto es mi punto de vista, que yo no soy nadie, quedarnos con lo superficial de Pedro Sánchez muy malo, los otros somos... No tiene nada... Por ejemplo, que me entienda la audiencia, los marroquíes de Ceuta son los que más enfadados están. O por lo menos igual de enfadado que los caballos, a los que les han robado su verano, su ciudad, su alegría, y veremos, porque esto no va a acabar mañana, ni mucho menos. De hecho, yo creo que el salto va a ser en breve, por lo que nos contaban allí. El sábado todo el mundo sabía que no iba a pasar nada, porque aquí, repito, Pedro Sánchez muy malo, lo que siempre te digo, ¿no? Juanma Moreno, Felipe, el otro y el de la moto. Aquí hay un responsable que es el rey de Marruecos. Y tú sabes que yo siempre he sido muy crítico con eso, porque a mí las dictaduras no me da igual del color que sean. Pero el rey de Marruecos es el culpable. ¿Y cómo? Yo no soy padre, ni tú tampoco. ¿Qué tiene? Estaba hablando ahora con un amigo que es padre, que tiene 3 niños, y digo, ¿cómo tiene que estar un padre? Más allá de que, claro, en un contingente de 80.000 personas caben todos, buenos, malos, regulares, altos, bajos y demás. Pero ¿cómo tiene que estar para tú mandar a tu hijo a que prefiera vivir en una playa llena de, con perdón, mierda, y en cañas, a estar en tu casa, en tu país? Uf.
Terrible, terrible, por mucho
que imaginemos. Un país que, por cierto, es rico, ¿eh?
Sí, pero es rico para algunos.
Claro, por eso te digo, a mí cuando escucho a algunos, y lo siento que se enfade, es que Marruecos...
Perdón, Alberto, no te muevas mucho porque se nos escapa el sonido.
Sí,
¿vale?
Tiene un sitio complicado. Sí. No tiene Ceuta ya, ¿eh? No sé si va a volver pronto, el sábado espero volver para el partido. Hablaba con una chica joven, lo metíamos el viernes en antena con Jaime, y el testimonio era estremecedor de lo menos importante, pero era un margen, porque evidentemente no es importante lo que te voy a contar, pero es, yo creo que es esclarecedor. Una chica que me decía, el padre me dijo, no me grabes porque es que no sé por dónde voy a salir. Y la chica me dijo, yo quiero hablar. Y me dice, mira, yo estoy estudiando fuera, vengo a mi Ceuta que está maravillosa, me han quitado el verano, me han quitado la playa y me han quitado el poder salir a tomar una cerveza con mis amigas. Repito, un síntoma.
Sin duda.
Es un síntoma. Y después, algunos me decían, oye, están asustadas. No, ya no están ni asustadas, están cansadas, hartas de que le han quitado su ciudad.
Y por otra parte, ayer hubo una concentración por parte de esos migrantes que fue pacífica y demás. No sé si todavía te pilló estando allí. Ellos, lo
no,
que
ya eso no me pilló allí. Ni la movilización que había a las 8 de la tarde de la ciudadanía caballa. Y creo que no fue tan multitudinaria, nos decía Adrián, el compañero de Ceuta, por eso, ¿no? Porque la otra fue en el centro y había las cuatro religiones.
Como siempre. Banal.
Lo hemos comentado mil veces, ¿no? Que Ceuta está maravillosa de limpieza, de inversiones, de todo, ¿no? Y se la están cargando. De hecho, nos comentaba el amigo Javi Vereda, al que le agradezco como siempre la atención, que es jefe de prensa del Ceuta y es profesor. O es profesor y jefe de prensa del Ceuta. Uh-huh. Y me decía, Alberto, es que nos están quitando la ilusión del Ceuta en segunda A. Bueno, hay futbolistas que no quieren venir. O sea, hablamos de futbolistas profesionales que ganan mucho dinero, ¿eh? Y decían que no querían venir porque, claro, tú tienes mujeres e hijos y dices, yo allí no voy ni loco.
Claro.
Por mucho dinero que me paguen.
Sí, sí. Entonces, porque no compensa, te la juegas. Y sobre todo si la haces jugar a tu familia.
Claro, no puedes ir. O sea, es que, mira, yo siempre voy con el compañero de los medios que estamos yendo a hacer el Ceuta. Normalmente suelo ir, voy a dar la cuñita a Carlos, que no se me enfade Eduardo, a la esquina ibérica, porque Carlos es muy amigo de mi padre, bueno, en fin, una historia. Y siempre voy a un bar que está en la calle Jaúdenes, que la calle Jaúdenes está llena de bares. Uh-huh. Bares donde es imposible hablar porque el ruido es ensordecedor. Hicimos una entrevista que la mandamos a los compañeros de cadena y lo ratificábamos diciendo, sería imposible en condiciones normales hacer aquí una entrevista, porque el ruido sería ensordecedor. Había cuatro mesas.
Madre mía.
Había cuatro mesas, porque la gente no quiere salir a la calle. Y después, cuando yo escucho, y repito lo mismo, que se enfade muy bien, no es normal que haya tres militares en la puerta de un supermercado. Uf. Hombre, si tú vas a comprar al supermercado X, de la cadena X, y te encuentras tres militares en la puerta, hombre, muy normal no parece eso.
Y te pone en alerta, sin duda, porque dice, eso es para prevenir que no me pase nada comprando, es terrible.
Y después, bueno, están los datos, los fríos y contundentes datos. Contábamos en Onda Cero que de fuente, y ayer el señor codificado de policía, o sea que evidentemente hay detectadas 15 violaciones, hay con pulseras 1.800 menores, a los que, por cierto, según nos decía fuente de la Guardia Civil, se le pone la pulsera y lo echa a la calle, o sea que, pues vale.
Madre.
En las zonas como el Príncipe y demás, no se sabe que hay menores que hay. Y después hay otro problema. Ya han localizado a un terrorista. Uf. Que está en Ceuta retenido, buscado por Europol, o por la Interpol, perdón. Y claro, ese es uno. Esto es como cuando hablamos de nuestro puerto. Han cogido 100 kilos de cocaína. ¿Cuántos pasarán?
Aprovechando la coyuntura tremenda, tremenda. Bueno, querido.
Y que el sábado no iba a haber invasión, lo sabíamos desde las 9 de la mañana. Porque nada, llegar a la frontera, yo llegué sobre 9:15. Allí había un despliegue de medios y un despliegue en la parte que podíamos ver de Marruecos, que era mínima, que no se ve obviamente porque están muy lejos, pero claro, mandaban fotos y nos decían, no, lo pararon. Luego podemos criticar a España, todo lo que tú quieras. Pero, y el problema no es ese, María, el problema ya acabo, es que esto va a ir, o sea, yo no sé si va a volver a Ceuta mañana pasado, bueno, cuando diga la cadena, el sábado va a volver al fútbol. Te garantizo que el sábado esto está igual.
Pues seguimos en contacto porque no solamente somos colegas desde siempre, desde hace mucho tiempo, sino que encima nos preocupan temas tan tan intensos como este. Alberto.
No, y encima, como se líe, el lunes tienes que trabajar tú, pues yo me quedo.
No, eso es verdad, porque el lunes cojo yo vacaciones. Bueno, yo estoy aquí
déjala en reserva.
Para lo que haya que estar, querido mío.
Sí, hombre, sí.
Alberto de Espinosa, un abrazo fortísimo y enhorabuena por aguantar este tipo de tesituras.
Como siempre digo, no trabajamos en una ferretería, con los ferreteros, obviamente, para lo bueno y para lo malo. Y simplemente un abrazo a toda la gente de Ceuta.
Gracias, querido mío.
Pero ahora creo. Hablan de mi vida como si hubieran pasado todas por ella. Y mientras cuentan cuentos, estoy yo solo, fachatas y una botella. Quiero hacerle religión a tu melena, a tu boca y a tu cara. Y que me perdone la Virgen de la Almudena las cosas que hago en tu cama.
Hoy saltándonos el gesto, la agenda que solemos llevar después de la climatología y también de las incidencias del viento, del estado de la mar, pues hemos conectado con nuestro Alberto Espinosa, pero es que el repaso lo vamos a hacer posteriormente, digo, de todo lo noticiable. Ahora nos quedamos con una asignatura interesante, no lo siguiente, necesaria para los que alguna vez hemos estado o estamos pachucho. Una noticia que nos llega desde la coordinadora comarcal denunciando el estado de un paciente oncológico en la unidad de la línea de la Concepción en la ciudad. Se nos muere la gente. Coordinadora comarcal en defensa de la sanidad pública. Y Paqui Bautista, su coordinadora, su portavoz. Buenas tardes, Paqui.
Buenas tardes, María.
Bueno, querida, yo molestándote, pero es que es justo y necesario que hablemos, porque vosotros estáis muy cansados, y eso que habéis contenido situaciones, pero ahora estamos ante un problema de vital importancia, porque hay un paciente en el Servicio Andaluz de la Salud, un paciente que es de la línea con cáncer de pulmón, que no puede iniciar su tratamiento. Paqui, cuéntanos la tesitura.
Perfecto, pues siempre agradecerte a ti la atención que nos dispensas. Y nosotros, a coordinadora, nos llega la noticia de este paciente que hace 3 meses está diagnosticado de un cáncer de pulmón y lleva más de un mes a la espera de una prueba que es ecobroncoscopia. Este paciente siempre ha trasladado que ha sido muy bien atendido y con prontitud en su hospital de referencia, que es el hospital de la línea de la Concepción, donde él vive. Ahí el neumólogo enseguida le derivó al hospital de Jerez para realizarle un PEC, y ahí ya se descubrió el tumor más alguna otra ramificaciones alrededor. En definitiva, el neumólogo le mandó a hacer una ecobroncoscopia, que esta tarea solo se hace en el Hospital Universitario de Cádiz, en el Puerta del Mar, y como te digo, hace como prácticamente un poco más de un mes, una semana más de un mes, que le puso preferente para esta prueba. El paciente ha estado llamando en continuas veces al Hospital Puerta del Mar de Cádiz y siempre le dicen que hay lista de espera y que tiene que esperar y que tal. Ya una vez estando en esta situación de espera tan sumamente inadmisible y lamentable, pues nos encontramos pues con el paciente bastante bastante nervioso, lógicamente.
Claro.
Y su familia también. Entonces contacta con nosotros, nos expone el caso y nosotros, María, nos ponemos en contacto con la unidad de neumología del Hospital Puerta del Mar. También le mandamos correo al señor gerente, al señor José Luis Guijarro, gerente del Hospital Universitario del Puerta del Mar, le hemos enviado, no hemos obtenido respuesta de este señor. Sí hemos obtenido respuesta desde la unidad de fibro, que es donde tienen que hacerle esta ecobroncoscopia al paciente, y además el médico de la unidad de fibro del Hospital Universitario Puerta del Mar se pone en contacto, le llama por teléfono al paciente, donde le dice que efectivamente es muy necesario hacerse esa prueba para poder empezar su tratamiento oncológico, pero que la lista de espera que tienen en la unidad es tremendamente larga y que hasta finales de agosto, primeros de septiembre, no es posible que le den fecha. Entonces, ante esto, María, ante esto es ya no alarmarse, sino lo siguiente, porque estamos hablando de una enfermedad oncológica. Oye, que no es un resfriado, que no es, no se quiere restar gravedad o importancia a cualquier otro tipo de enfermedad, porque cuando nos derivan al hospital de referencia, que en primer lugar es el nuestro de aquí de la comarca, y desde aquí el especialista nos deriva al hospital referente comarcal, que en este caso es el Puerta del Mar de Cádiz, y donde pone preferente ese especialista para la prueba diagnóstica. Oye, y hablando de cáncer, debe tener una prioridad. ¿Que tienen listas de espera? Muy bien, señor. Pues el señor gerente lo que debe hacer es exigir más contrataciones, exigir una prioridad, una preferencia a estos pacientes.
Sí, porque no todos los casos son iguales, y de hecho el límite estaba para el 13 de julio, estamos a 17 de agosto y este hombre tiene una gravedad que asalta. Fíjate, Paqui, a mí con el tema de las piernas me ven en el Hospital del Mar, y yo tengo otro concepto totalmente, lo digo públicamente, porque me han atendido de maravilla los cirujanos, me atienden porque tengo que ir varias veces al año, y tengo solo palabras de agradecimiento, de profesionalidad, pero claro, es que muchas veces a los que nos va bien no lo contamos, y sin embargo una persona que pende su vida de un hilo lo tiene que contar, porque una denuncia así tiene que saberse, obviamente.
Pero María, claro, María, pero sí, mira, vamos a ver. El personal sanitario profesional es de 10 o más. De humanidad también, de cercanía a los pacientes, de querer y estar sacando la sanidad pública andaluza adelante. Si contra el personal sanitario no creo que haya que decir nada más que alabanzas y agradecimiento y respeto. Esto se trata de gestión, María. Se trata de gestión. Se trata de que los gestores de los hospitales públicos andaluces, y en este caso concreto del gerente del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, no hace o no gestiona en condiciones. Porque si este hombre, este señor, se diera cuenta o incluso leyera los correos, es que no atiende ni correos, María, son ya varios los correos que le hemos enviado desde coordinadora, y no entiende que un paciente que espera esta determinada prueba para comenzar su tratamiento, porque los cánceres van avanzando.
Y además hablamos de un paciente con cáncer de pulmón. Vamos a ver, que no es un granito que te sale aquí en el antebrazo, no. Dice, me lo tienen que investigar, no sé qué, analizar. No, ya está diagnosticado. Hay que saber el alcance antes de ponerle el tratamiento. Tremendo.
Está perfectamente, como tú lo has explicado, perfectamente diagnosticado desde el primer día que acudió al neumólogo en el hospital suyo de la línea de la Concepción. Un neumólogo, un gran profesional además, y que este señor atendió con corrección al paciente, con toda la profesionalidad y toda la ciencia del mundo, le mandó a hacer las pruebas y demás, y espera recibir respuesta y el paciente está a la espera, después de más de un mes, a la espera de esta bronco, o sea, ecobroncoscopia, porque es la prueba para determinar cómo tiene que ser su tratamiento para luchar contra ese cáncer de pulmón.
Paqui, aquí lo tenemos que dejar. Vamos a estar muy pendientes del caso. Ya sabes, tenemos comunicación. Cualquier cosa nos informas, por favor. De todas formas, a JM, al paciente, le mandamos un abrazo a toda su familia, porque son momentos muy duros y lo que nos faltaba.
Exactamente. Sí, María, muchísimas gracias por tu atención y por supuesto que te tengo al corriente de cómo va la situación.
Genial.
Yo, la esperanza es que el señor Guijarro, el gerente del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, atienda y priorice la situación tan crítica y grave.
Doña Francisca, gracias, Bautista, presidenta de la Coordinadora Comarcal en Defensa de la Sanidad Pública del Campo de Gibraltar. Paqui, un abrazo. ¡Mua!
Otro para ti, vida.
¿A descansar ya o a pillarte una buena camita, un buen sofá? Bueno, tú cuéntamelo y ya vemos.
Ven a las rebajas de Descansa y encontrarás grandes descuentos en todas nuestras marcas. Sonpura, Sentix, Flex, Ecus, Pardo, Belfon. Financiamos tu compra hasta en 24 meses sin intereses. Visítanos en Ruiz Zorrilla 36 junto a Correos o en la web www.descansaalgeciras.es. Disponemos de parking gratuito para nuestros clientes en el parking Plaza Andalucía. Descansa, tu tienda de Algeciras, especialista en descanso.
Crees que lo estás buscando, que está en tu mano tomar la decisión, pero en realidad, la decisión ya está tomada. A veces, no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge el conductor. Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
Vistazo a los informativos que nos vamos saltando, a las noticias más relevantes que están aconteciendo, que son objeto de atención y de detención en muchos de nosotros aquí en el campo de Gibraltar. Un fin de semana muy festivo, muy de jolgorio, pero en el que ha pasado de todo un poco. Hoy el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha hecho una valoración de manera tremendamente positiva a la celebración de las fiestas patronales en honor a la patrona y alcaldesa perpetua de Algeciras, Nuestra Señora de la Palma. Escuchamos al Landaluce.
Tenemos que felicitarnos todos porque hemos vivido este año de nuevo unas magníficas fiestas patronales y quiero agradecer la implicación de entidades, de colectivos y, por supuesto, de nuestros vecinos, los que permanecen durante todo el año y los que vienen y aprovechan estas fechas para acompañarnos. Agradecer, por supuesto, el acto donde reconocíamos en las medallas de la Palma los reconocimientos, que digo, a personas, a entidades que a lo largo de distintos años han ido demostrando su compromiso con nuestra ciudad y, por supuesto, los importantes actos registrados en las presencias religiosas y también, por supuesto, las decenas y decenas de miles de personas que han vuelto a reunirse en la playa del Rinconcillo para participar en la romería marítima en honor a la Virgen de la Palma. Hemos tenido muchísimos actos lúdicos, los fuegos artificiales, bueno, al final convivencia en torno a nuestra patrona y, por supuesto, agradecer especialmente a la venerable hermandad de Nuestra Señora de la Palma, encabezado por su hermano mayor Ismael Villa, a la Sociedad Federada de Pesca Deportiva El Mero, a todo su colectivo, encabezado por su presidente, por Javier Palacios, y a todos los colectivos encargados de organizar con el ayuntamiento, a través de distintas delegaciones, los actos principales de las fiestas patronales. Ha sido un trabajo intenso, pero que al final ha tenido una repercusión magnífica, y por eso quiero extender el reconocimiento a los equipos de trabajo del Ayuntamiento de Ferias y Fiestas, de Turismo, de Playas, de Seguridad Ciudadana, de Parques y Jardines, de Vías y Obras, todos los departamentos del consistorio que han trabajado intensamente durante los últimos días para que todo haya salido a la perfección.
Pues enhorabuena, una festividad tan grande y tan de referencia para no solamente los ciudadanos de Algeciras, sino en buena medida también de la comarca. Y quien están ya dando los últimos coletazos, porque lo han dado esta mañana, con el encierro del toro del aguardiente, ha sido la celebración hasta anoche de la Feria Real de San Roque y, como cuento, esta mañana, donde cientos de mozos han madrugado, algunos sin pasar por la cama, obviamente, para participar en el festejo que organiza el consistorio sanroqueño con la colaboración de la Peña del Toro del Aguardiente. Felicitaciones, me han dicho que todo bien, ¿no? Que todo muy bien, vale. Y nos centramos en la línea de la Concepción por dos motivos. Primero, porque el alcalde de la ciudad, Juan Franco, ha visitado pues lo que va a ser, sin duda, la nueva jefatura de policía local, que ya está, bueno, a pedir de boca, me dicen.
Bien, pues una de las necesidades más importantes en cuanto a mejora de servicios públicos que tenemos en la ciudad es la necesidad de contar con una nueva jefatura de policía local, ya que la actual entendemos que está completamente obsoleta y que no da satisfacción a las necesidades que tenemos en un cuerpo tan importante como este. Como sabéis, el ayuntamiento, a través de un convenio, cuenta ya con el uso del edificio que albergaba la antigua ayudantía de marines. Se están llevando a cabo unas obras bastante importantes para acondicionarla como nueva jefatura de policía. Nos vamos a encontrar con una inversión que, entre lo que es el acondicionamiento del inmueble y el mobiliario y demás equipamientos que debe contar, va a ascender en torno a unos 2,5 millones de euros. Se va a convertir en un edificio referencia en nuestra ciudad, tal y como entres por lo que es Avenida de España, donde se van a dar pues las mejores condiciones para que nuestros agentes puedan prestar el mejor servicio a la ciudadanía, y en definitiva también que recuperemos un edificio que lleva abandonado pues entre una cosa y otra pues casi 15 años, ¿no?
Sí, sí, las obras empiezan cuando empiezan. La transformación de la línea, incluso con expedientes de expropiación. Por ejemplo, para la conexión de la avenida Punta Ribot con la calle Calderón de la Barca. El alcalde confía en que la tramitación culmine este mes de agosto en lo que supondrá uno de los proyectos claves para la transformación urbanística del municipio linense.
Bueno, pues en esta semana acabamos de llevar a cabo lo que es la expropiación de una de las fincas de calle Santa Filomena para continuar avanzando en un proyecto esencial para la ciudad, de forma que podamos unir lo que es la avenida de Punto Ribó con la calle Calderón de la Barca a la altura de la urbanización Blanca Azul. Esperemos que antes de que acabe el mes culminemos ya con la expropiación de la finca que queda y que podamos licitar lo que es la ejecución del proyecto de demolición. Esperemos que de aquí a final de año podamos tener ese nudo solventado. Después, evidentemente, habrá que llevar a cabo lo que es la obra de urbanización y solventar uno de los nudos de circulación más importantes que tenemos en la ciudad. Aparte, estamos avanzando en lo que es el desarrollo del estudio de detalle de calle Calderón de la Barca, de forma que Calderón también pueda contar con un desdoble importantísimo para mejorar lo que es la movilidad hacia la zona centro de la ciudad, desde el norte del casco urbano. Así que bueno, seguimos trabajando y esperemos que en breve podamos ver hecho realidad estos proyectos.
Poquito a poco, muchas veces pensamos que en los meses de julio y agosto casi nadie trabaja, todo el mundo de vacaciones, que si un poquito de campo, cada vez menos, que hace mucho calor, que si un más en positivo para la playa, pero hay mucha gente que trabaja. De hecho, el pasado jueves lo hablábamos con el tema educativo. Hoy sabemos que la Agencia Pública Andaluza de Educación ha finalizado la eliminación de fibrocemento en el CEIP, Campo de Gibraltar de Algeciras, y ha iniciado obras en el IES, Las Salinas de San Fernando y el CEIP Josefina Pascual de Cádiz. Se trata de retirar amianto en estos tres centros de la provincia con una inversión de más de 128.000 euros. Y es que muchas veces pensamos, el amianto, qué antiguo, qué antiguo. Pues tenemos amianto en muchos lugares. en lugares donde deberíamos proteger con demasía, si me permites la expresión, a nuestros niños, porque eso sí que no se puede dilatar. Y nos pides también información de ese kayak que se registró en la bahía de Algeciras con 3 migrantes de origen magrebí que intentaban cruzar el estrecho de Gibraltar y que fue rescatado en la mañana de ayer domingo en aguas de Algeciras. Según nos detallan las fuentes de Europa Press, un buque que navegaba por la zona de la bahía de Algeciras había visto el kayak que transportaba a 3 personas que intentaban llegar a la costa. Y acto seguido, una lancha de prácticos del puerto los ha localizado, los movilizó a efectivos de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo para producir el rescate de esos 3 integrantes. Finalmente, todos han sido desplazados hasta la costa por los servicios de Salvamento Marítimo sobre las 8 horas de la mañana de ayer domingo, te reitero. De momento no me he enterado si ha habido alguna cuestión más en cuanto a migración con calla o en condiciones perentorias, que también se dan en el caso. Ahora, alto en el camino, me voy a una clínica.
Este verano deja que tu sonrisa sea la protagonista. En Clínica Dental Dr. Yari Rodríguez te ayudamos a lucir una sonrisa más blanca, armónica y atractiva con nuestros tratamientos de estética dental, blanqueamientos profesionales, carillas dentales y soluciones personalizadas para conseguir resultados naturales y elegantes, porque una sonrisa cuidada transmite seguridad, confianza y bienestar. Prepárate para las fotos, las vacaciones y los mejores momentos del verano. Clínica Dental Dr. Yari Rodríguez. Este verano, sonríe con más luz que nunca. Más información en el teléfono 627-560892. Síguenos en Instagram, Clínica Dental Yari.
Espabila, sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlink, como en casa, en ningún sitio.
Aro Lago, fabricante oficial de ventanas con sistemas Comerlink. Estamos en Polígono Industrial Incosur, nave 4, Campamento, San Roque.
¿Listas para las vacaciones? Natalia, ¿y el peluche? Perdón. Natalia, ¿y Manchitas?
Sí, estamos listas.
Mamá está lista también y... ¿Laura? Venga, hija, siempre la última. ¿Luca? Vale. ¿Y Arturo?
Por aquí, todo preparado para acompañaros los fines de semana. ¡Arrancamos!
En Onda Cero estamos todos listos para las vacaciones. Disfruta de curiosidades, juegos, entrevistas y charlas con la mejor compañía. Este verano, viaja con los de siempre. Escucha Helo en verano con Arturo Téllez, sábados y domingos desde las 8 de la mañana. Onda Cero, tu radio.
Antes de irnos a las noticias de España y del mundo, en cuanto nos dé la una de este mediodía, hombre, qué bien, comunicaciones que nos llegan. Y no solo escritas, también hablada. Yo estoy encantada. Cristina desde Algeciras estuvo ayer en la playa, en la zona de Getares, en la Ballenera, y nos cuenta lo siguiente. Bueno, si podemos escucharla, ¿no? A ver si levanto expectativas. Y luego Espana, no puede ser. Cuando quieras, querida.
Buenos días, María. Hago una queja pública a los dueños de los barcos y a las autoridades. Es una vergüenza lo que está pasando en la playa de La Guaira, Mancenada de Getares. Los barcos, motos y lanchas en la misma orilla. Hay muchas familias que nos gustaba pasar el día en esa playa, pero imposible. Y encima se generan una sociedad, se bajan de los barcos, depositan la basura en la playa, hacen barbacoa, una vergüenza. Hay que dar una solución para el próximo verano. Gracias.
Muchísimas gracias a ti, querida. La verdad es que no es la única queja. Tenemos más de una del fin de semana y me has enviado una foto y no doy crédito. Bueno, yo no he pisado Getares este año. Quiero decir ahora en verano, pero vamos, no me extraña que estéis negros. En fin, segundos tan solo para la una de este mediodía y los compañeros de los servicios informativos esperándonos.
Es la una mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Muy buenas tardes. El presidente de Ceuta eleva el tono. Juan Jesús Vivas asegura que no termina de entender por qué el gobierno de Pedro Sánchez no termina de coger las riendas de la situación 18 días después. Una situación que sigue sin estar controlada y por eso se pregunta.
Ante esta constatación, como digo, refrendada por los hechos y por los datos, los ciudadanos se preguntan y el gobierno de la ciudad también se pregunta cuál es la razón de que no se actúe con la contundencia debida. En mi humilde opinión caben tres posibilidades. La primera, ineptitud, sería muy grave. La segunda, irresponsabilidad, sería aún más grave que la primera. Y la tercera, la que desearía de corazón que los hechos descartaran, para no molestar al vecino, no se actúe con la debida firmeza y contundencia.
El gobierno de Pedro Sánchez ha recibido críticas incluso desde el PSOE de Ceuta. Melchor León, que es diputado del PSOE en la Asamblea de Ceutí, acaba de estar en Al Rojo Vivo, en La Sexta, y le pide que deje de mirar hacia otro lado.
Nosotros lo que queremos es hechos y saber cuándo estas personas de verdad van a abandonar Ceuta. Queremos recuperar la normalidad que teníamos antes en nuestra ciudad, cosas que no tenemos. Y necesitamos exigirle al gobierno de España, aunque sea el gobierno de mi propio partido, que es el que tiene las competencias, que tiene que actuar en Ceuta y actuar ya.
El Ejecutivo Central niega que haya abandonado la ciudad autónoma. Desde el PP, la vicesecretaria de Regeneración, Cuca Gamarra, asegura que lo que no puede hacer, como ha hecho la ministra de Sanidad, es ir a Ceuta para negar la realidad. Por eso van a pedir también su comparecencia en el Parlamento.
Esta falta de preocupación de la ministra de Sanidad es la que ha debido de convencer al señor Sánchez para ni tan siquiera convocarla a ese Zoom que ha mantenido con distintos miembros de su gobierno. Deben gestionar la crisis de Ceuta, parece que unos sí, pero otros no. Y no, la ministra de Sanidad tiene la obligación y la responsabilidad de gestionar la crisis de Ceuta en lo que a ella le afecta, que es el ámbito sanitario. Y si Sánchez no la llama, el Partido Popular sí la llama.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraza, ha asumido toda la responsabilidad y la investigación relativa a la exmilitante del PSOE, Leire Díaz, por presuntas maniobras contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil. La Audiencia Nacional asume, por tanto, la parte que instruía el juez Arturo Zamarriego, que aceptó inhibirse la semana pasada. Eva Llamazares.
Asume el juez Pedraza el conjunto del caso Leire. Hoy el magistrado de la Audiencia Nacional ha notificado una providencia aceptando la inhibición de la causa que investigaba el juez de Madrid, Arturo Zamarriego. Ordena digitalizar y ordenar toda esa investigación a las diligencias en las que este magistrado de la Audiencia Nacional indaga en las actividades de la fontanera, no solo para obstaculizar investigaciones judiciales con la supuesta remuneración con fondos del PSOE, también los supuestos amaños en contratos con empresas públicas relacionadas con SEPI y con la presunta participación de su expresidente Vicente Fernández y de Santos Cerdán. Zamarriego accedía la semana pasada a entregar toda su investigación sobre las cloacas al existir personas con mayor nivel de jerarquía que Leire Díez.
La Unión Europea quiere mantener la presión sobre Rusia en guerra con Ucrania desde hace 4 años y medio. La jefa de la diplomacia, Kaya Kallas, ha confirmado que en otoño van a presentar un nuevo paquete de sanciones contra el gobierno de Vladimir Putin. Va a incluir medidas más amplias de las adoptadas hasta ahora. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano.
La nueva tanda de sanciones ampliaría en más de un tercio la lista de personas, empresas y organizaciones rusas sancionadas. Se trataría del paquete más amplio hasta ahora presentado. El pasado mes de julio se aprobó el paquete de sanciones número 21 con la idea de castigar a Moscú y sobre todo su maquinaria de guerra. Según ha explicado la alta representante de política exterior al diario alemán Die Welt, hasta ahora todas esas medidas le han costado al gobierno ruso más de 1 billón de euros. A juicio de Kaya Kallas, Rusia no está ganando la guerra en el campo de batalla y por eso sus objetivos se dirigen sobre todo ahora a la población civil, poniendo incluso en peligro el suministro mundial de alimentos, atacando barcos cargados de grano en el Mar Negro.
Estamos ya en la segunda mitad de agosto, estamos a 3 semanas del comienzo del curso escolar y Eurostat ha publicado un informe que refleja que en la Unión Europea el número de mujeres que consigue graduarse supera el de los hombres en 2.600.000. Pese a ello, la brecha de género en algunas carreras se mantiene. María Martínez.
Aunque
aunque las mujeres cuadruplican a los hombres en el ámbito de la educación y de la salud, la presencia de los hombres es superior en carreras relacionadas con las tecnologías de la información, la ciencia o la ingeniería. En estas áreas, tan solo una de cada tres graduados son mujeres. Aún así, hay sectores en los que esta hegemonía masculina se rompe y la representación de ambos sexos es equitativa. Lo vemos en las titulaciones relacionadas con la agricultura, la silvicultura, la pesca o la veterinaria. Según datos de la Unión Europea, de los casi 5 millones de graduados en 2024, los hombres tan solo representan a 1,9 millones, por lo que más de la mitad de los titulados son mujeres.
Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con Mercedes Albelda.
El verano es variedad, es playa y montaña, es volver o es irse lejos, es aventura, pero también siesta, es calor, pero puede ser tormenta. Estas vacaciones, apúntate a los planes más variados. Apúntate a Una Tarde Más. Tu verano, tu tarde con Alicia Eras. Una Tarde Más, de lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Cero. Y siempre que quieras, en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Necesitas implantes dentales, pero
Andalucía, Onda Cero.
Si vas a ir al campo, recuerda, no hagas fuego ni acampes en zonas no permitidas. Si ves fuego o humo, llama siempre al 112. Sigue las normas de prevención y seguridad. Agencia de Emergencias de Andalucía. Junta de Andalucía.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía.
Buenas tardes, Andalucía. Tres personas han fallecido en la noche de este domingo en un tiroteo en la localidad onubense de Isla Cristina. Dos personas llegaron a la barriada del Rocío en una moto y abrieron fuego contra las que se encontraban en la calle. Todo apunta a un ajuste de cuentas relacionado con la muerte de un hombre en 2024 en la barriada del Torrejón, en Huelva capital. Rafa López, redacción en Huelva.
Hay estupefacción, incredulidad y conmoción. Un triple crimen a una mujer de 62 años, su hija de 39 años que estaba embarazada y a un menor de 16 años que finalmente parece que no guarda relación con las otras dos víctimas. Desde la Guardia Civil reconocen que la hipótesis pasa por un ajuste de cuentas que ya comenzase hace años en la barriada del Torrejón. Hay un fuerte dispositivo policial en la zona y hay dos personas más que también resultaron heridas.
En Granada, Policía Nacional ha abierto una investigación sobre el hallazgo del cadáver de un hombre en un cortijo de Carchuna la madrugada del domingo. Podría tratarse de un homicidio. Y en Málaga, un feriante de 24 años ha resultado herido grave tras ser atacado por la espalda con un machete esta madrugada en el Real de la Feria. Chema Albero, redacción en Málaga.
Unos hechos por los que la Policía Nacional ya ha detenido a un hombre como presunto autor y que han ocurrido pasadas las 4 de esta pasada madrugada. Según las primeras investigaciones, el apuñalamiento estaría motivado por cuestiones de índole personal. La víctima ha sufrido una fuerte hemorragia y ha sido trasladado al Hospital Regional de la capital, donde será intervenido quirúrgicamente.
Más noticias. Los 417 vecinos de los 11 municipios afectados en la provincia de Huelva y Sevilla por el incendio de Niebla pueden ya volver a sus casas y las carreteras cortadas de la zona ya han sido abiertas al tráfico. Después de 10 días activo, ayer quedaba estabilizado el incendio y ya pasa de situación operativa nivel 2 a nivel 1. 33.000 hectáreas son finalmente las afectadas. Así lo ha dicho el consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en Más de Uno Sevilla.
Que la superficie recorrida no tenía nada que ver ni tendría que ver con la superficie quemada. El tema Copérnico, a través de los satélites, nos han ofrecido la situación de afectación de la extensión del incendio, que se queda finalmente en 33.000 hectáreas. Si bien no es el de mayor extensión, sí es el incendio más difícil que hasta ahora hayamos tenido que afrontar desde el Plan Infoca.
Sobre los efectivos del Infoca, Comisiones Obreras Andalucía ha denunciado esta mañana que falta prevención, material, profesionales y una buena gestión de los presupuestos. Raúl Mena, secretario de Comisiones Obreras en la Agencia de Emergencias de Andalucía.
No queremos, digo, ser pesimistas en cuanto a lo que nos queda, pero nos queda probablemente lo más duro del verano. Y es que a partir del mediado de agosto, pues el verano es cuando la vegetación está más deshidratada. No es un problema en este caso de presupuesto, porque creo que Andalucía tiene el mayor presupuesto. Es un problema de gestión, que es un problema también de actitud.
En Ceuta, el presidente Juan Jesús Vivas ha alertado hoy al gobierno central que acudirá al Poder Judicial si es necesario, si no se resuelve la crisis que está viviendo la ciudad autónoma en un plazo de 30 días. Por otro lado, el Ayuntamiento de Granada abrirá mañana una oficina en el barrio del Zaidín para asesorar a los vecinos afectados por el terremoto de magnitud 5 que se vivió el pasado sábado en Aledín. La Junta de Andalucía mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 1, del plan ante el riesgo sísmico. Y por cierto, en Granada, la ciudad rinde esta noche homenaje a su poeta más universal, Federico García Lorca. Se cumplen 90 años de su asesinato. Juan Andrés Rejón, redacción en Granada.
Coincidiendo con el 90 aniversario del fusilamiento de García Lorca, la Diputación de Granada desarrollará esta noche un acto institucional en el parque que lleva el nombre del poeta en el municipio de Alfacar. Un homenaje que hace extensivo a todas las víctimas de la Guerra Civil Española. La parte musical correrá a cargo de la cantante Alba Molina, que estará acompañada a la guitarra por Víctor Franco.
Sepan también que hay 5 nuevos casos de virus del Nilo en humanos y por primera vez este año uno fuera de la provincia de Sevilla. Se ha registrado en la localidad onubense de Hinojos. Son 43 casos en total en toda Andalucía a día de hoy. Y sepan también que el Ayuntamiento de Málaga ha establecido bandera roja y ha cerrado al baño las playas de San Julián, Guadalmar, La Misericordia, Sacaba, San Andrés y El Palo por presencia de la bacteria E. coli. En cuanto al tiempo, aviso amarillo por fuertes lluvias hoy en Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Jaén, así como nivel amarillo por altas temperaturas en Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla. Tendremos máximas de hasta 39 grados. Todas estas y otras noticias se las ampliamos con más detalle a partir de las 2 menos 10. Andalucía, 1 y 11 minutos de la tarde.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
89.1 FM.
De 1 Algeciras, María Quirós, Onda Cero.
Hola de nuevo, buenas tardes. Más informados, más nutridos de todo lo que está sucediendo en nuestro país y en parte del extranjero. Últimamente siempre pasan cosas, ¿eh? Qué barbaridad. Y aquí estamos en nuestra comarca, en la segunda parte de nuestro Más de Uno Algeciras, Más de Uno Campo de Gibraltar. Girando un pelín la vista con un flamenco, con alguien que escribe de maravilla. Y enseguidita vamos a hablar con alguien que sabe casi todo de los que nos visitan. Enseguidita. Pero como me pides información, pues, en fin, me voy a comprar un coche contigo. Venga, que no se diga, que no hay pereza.
Hay bebidas que refrescan y otras que te acompañan. Pando Spritz nace del carácter del fino pando, con notas cítricas, de hierbabuena y un toque floral que lo hace diferente. Perfecto para el aperitivo, alargar la tarde o simplemente para este momento. Pando Spritz, de Bodegas Williams & Humber. El Spritz con esencia de Jerez.
Disfruta con un consumo responsable. Prepárate para disfrutar del exterior como nunca. En Leroy Merlin Los Barrios hemos creado un espacio dedicado al mobiliario y las soluciones de jardín para que transformes tu terraza, patio o jardín en el lugar favorito de tu casa. Visítanos y descubre nuestra carpa con más de 450 metros cuadrados de conjuntos de exterior, sofás, mesas, pérgolas, barbacoas, iluminación y todo lo que necesitas para vivir el verano al aire libre. Y además te lo ponemos fácil con servicio de transporte, instalación y financiación a tu medida. Ven a inspirarte, imagina tu verano ideal y hazlo realidad con Leroy Merlin Los Barrios. Este verano, el mejor plan empieza en casa.
Bien, bien, bien y bien.
estamos efectivamente en la segunda quincena de agosto, un mes altamente calificado, recomendado y apetecible para pillar vacaciones. Pero ¿cómo va la vacancia? De repente nos enteramos de datos muy buenos de trabajo, de personal que se ha incorporado, de ayudas variadas, pero queremos profundizar y vamos a ver el sector de la hostelería, cómo va con la Federación de Empresarios de Hostelería y con su presidente, el señor Ceballos. Don Antonio de María, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo andamos? ¿Cómo llevamos esta época veraniega sin coger veraneo?
Bueno, los que trabajamos, pues coayudamos a que los demás puedan coger veraneo. Porque claro, si todos no fuéramos de veraneo, entonces mal nos iba a ir. Creo que va bien. Sí. Es un año que, por lo menos, la climatología no es como la del año pasado, que fue terrible, porque hubo verdaderas calentones y también hubo unos ponientes que era para helarse.
Y además,
nosotros, la hostelería, por las terrazas, pues nos hizo mucho daño, porque claro, con mucho calor al mediodía nadie puede sentarse en una terraza, salvo que esté climatizada, y por las noches, quien vamos, ni con la rebequita puesta, podía uno quedarse más de 20 minutos. Así que este año podemos decir que vamos dentro de una cierta normalidad.
Y apetecible, porque qué duda cabe que etapas como la Semana Santa, el verano, la Navidad, pero sobre todo y especialmente el verano, porque tenemos más tiempo, más margen de maniobra y de disfrute, pues parece que todo va bien encaminado. Hemos recibido las previsiones que se tenían en la primera quincena, que han dado un resultado muy interesante, pero estamos en la segunda quincena de agosto y estamos la inmensa mayoría, menos usted y yo, por ejemplo, y un oyente que está levantando la ceja, estamos en vacaciones. ¿Cómo está siendo este momento, Antonio?
Pues mira, en el caso de Algeciras, el año pasado se hizo un 75,03. Las previsiones arrojan un 88,95. O sea, 14 puntos más.
¡Qué bien!
Y de aquí a final de mes todavía se harán más reservas y habrá incluso gente que llegue con su vehículo a pedir una habitación que no estaba previsto, con lo cual yo creo que Algeciras este año puede batir el récord histórico de ocupación del mes de agosto.
Qué bien. Bueno, y tarifa y la línea también, que la línea con la apertura total, la destrucción de la verja y tarifa, que es ese punto al que todos acudimos, yo creo que podemos estar en disposición de hacer previsiones muy halagüeñas, ¿no?
No tanto, porque la línea, me parece que hemos perdido la línea.
¿Ah, sí?
Y hemos cogido la curva. Mira, en el caso de tarifa, las previsiones dan un 79,35. Y el año pasado se hizo un 78,91. O sea que tenemos ahí 0,40.
¿De incremento?
De incremento. Es las previsiones, que esto siempre va a subir para arriba.
Claro,
pero afortunadamente. Pero en la línea, que ya la quincena primera hemos bajado 5 puntos, hemos hecho un 77,23. En las previsiones nos da un 63,14.
Hombre.
Es decir, 19 puntos menos.
Es una barbaridad, ¿no?
Previsto. No, porque esto, vuelvo a decir lo mismo, va a haber reservas directas, va a haber también gente que llegue en su coche, y por lo tanto lo que habrá que ver aquí es cómo se queda a final de mes. Porque las previsiones son las reservas que hay en el momento que se hace. Esto se hizo el 14, el viernes.
Sí.
Desde el viernes para acá, pues seguro ya que se han alquilado habitaciones que no estaban previstas en ese viernes, ¿no? Y así seguiremos hasta final de mes.
Hombre, con la desestructuración, por decirlo de alguna forma, de la verja y esa amplitud, yo de hecho la semana pasada tuve aquí amigos de Madrid que se iban a pasar el día a la línea, se quedaron en Algeciras, pero se iban a pasar el día a la línea, pero sobre todo para ir a Gibraltar. Y qué sensaciones experimentar en primera persona, esas primeras sensaciones de no tener que estar ahí activando el pasaporte o el carnet de identidad, ¿no? Y yo creo que puede ser eso muy atractivo para mucho personal, tanto de España como de fuera, ¿no?
Hombre, eso sería lo más cercano que hay a que ya Gibraltar fuera español. Porque claro, uno entra y sale como si estuviera en la propia línea, ¿no? Así que esa es la realidad. Y yo creo que yo conozco muchísima gente que de incluso de la Sierra de Cádiz, de la Bahía de Cádiz, que cuando vienen de vacaciones, un día se van a ver a Gibraltar.
Sí, y hacer compritas y demás.
Claro, efectivamente. Y por lo tanto, pues pasan por Algeciras, pasan por la línea, dependiendo ya, aprovechando que están en el campo de Gibraltar, o se acercan a ver Castellar, ese pueblo tan precioso, que además tenemos esos dos pueblos, el viejo y el nuevo, ¿no?
Sí, sí. Y además
es un pueblo dentro de un castillo, no lo hay en cualquier sitio.
Y es precioso. Y las vistas que tiene, Antonio. Tiene unas vistas increíbles en el arco de la bahía, en buena parte del Parque de los Alcornocales. Es impresionante. Yo sé de gente que vive aquí, por ejemplo, en Algeciras, y no ha ido a Castellar nunca. Eso es incomprensible, ¿no? Pero existen.
Pues a lo mejor, mira, a lo mejor esa gente han ido a Egipto, han ido a China, sí, han ido a Estados Unidos.
Sí.
Pero como lo tenemos al lado, ¿no? Eso lo damos como que no tiene importancia, ¿no? Pero es verdad, hay una frase de Paul Éluard, que dice, hay otros mundos, pero están en este.
Y además de verdad.
Que era con referencia a la ciencia ficción, ¿no? Que nos gusta mucho hablar de los planetas, de no sé cuánto y tal. Y es verdad que, por ejemplo, el fondo de los mares es el gran desconocido. Luego hay otros mundos, pero que están aquí, pero sin embargo, ni nos preocupamos por ellos. Y en el turismo pasa mucho. Yo recuerdo en una ocasión que le dije a un compañero periodista que por qué no hacía una encuesta de la gente que había ido al Museo de Cali.
Por ejemplo.
Mira, el 97% no había ido en su vida. El 97%. Me acuerdo que aquello me dio a mi pie para hacer una campaña de tal manera que pudieran abrir los museos los domingos para que se le pusiera a los niños en los colegios que hicieran redacciones del museo. Y claro, la idea era que tenían que ir con los padres, y entonces aprovechábamos para que los padres pues vieran el museo, porque no lo conocía ninguno. Y en aquella fecha, coincidencia o no, pero ahí se cambió el día de cierre de los museos y se puso el lunes. No creo que fuera porque yo hice esa propuesta, o a lo mejor sí, no sabemos.
Siempre hay oídos.
Lo cierto es que el día de cierre de los museos es el lunes, y entonces esa digamos, operación de que el niño tiene que hacer una redacción sobre el museo, pues lo tienen que llevar los padres, porque si no, solos no van a ir. Y entonces aprovechar, y ya que están allí los padres, pues lo veían.
Tengo una curiosidad antes de despedirnos, don Antonio, que si no, nos encanta hablar y podemos estar aquí todo el programa porque temas hay. Tengo una curiosidad, la capitalidad de lo rico, de lo exquisito, de la mesa de Jerez de la Frontera, ¿sí está afectando muy positivamente o no se nota tanto? Dígame.
Bueno, es muy difícil, yo creo que sí, que se nota, que es positivo, que vienen gente, pero muy difícil de certificarlo.
Claro.
Lo que está claro es que está siendo un éxito rotundo, que se están teniendo una cantidad de actividades espectaculares, porque recuerdo que en la memoria que presentó el ayuntamiento ofrecía la organización para ser elegida Jerez, me parece que eran, no sé si 56 actividades. Y bueno, pues en el mes de junio ya se habían cubierto
¡Qué maravilla!
Y nos queda hasta diciembre. O sea que eso ha sido increíble.
Qué bien.
Y también para la propia ciudadanía, porque yo creo que muchas veces no nos paramos a vernos nosotros mismos, pero cuando se nos pone por delante todo nuestro patrimonio, en este caso cultural y gastronómico, pues como que sobre todo la gente joven, porque sí. Por ejemplo, mira, a mí, y no te robo mucho tiempo que sé que hay muchos temas interesantes, pero a mí me llena de orgullo cuando yo salgo fuera de Andalucía y estoy en cualquier lugar de España y voy a un buen restaurante y en ese buen restaurante hay riñones Sárgeres.
Anda que no. Es verdad.
Ya con eso lo digo todo.
Bueno,
nuestra
querido.
Gastronomía.
Sí. Querido mío, gracias por estar con nosotros como presidente de Horeca, don Antonio de María, esa federación de empresas que se lo juegan todo en el ámbito de la hostelería y todo lo que conlleva. Le mando un abrazo.
Igualmente, y no solo para ti, María, para todos los campos gibraltareños.
Ole, ole. Un abrazo fuerte, gracias.
Buen día.
No tengo los datos precisamente del reciclaje de la feria de San Roque, pero los de Algeciras y la línea sí. De hecho, la Feria Real Algecireña ha elevado un 14% la recogida, mientras la velada linense mantiene un volumen cercano al del año pasado. Más de 24.500 kilos de vidrio reciclados durante las ferias, como digo, de Algeciras y la línea. Si tenemos tiempo, luego te cuento más porque tengo una nota extensísima. Ahora vamos. Hombre, tenemos la propuesta hostelera, tenemos la playa, tenemos el campo, tenemos estas montañas, tenemos un día fantástico y mucha gente con vacaciones, otros no. Estamos al pie del cañón, como debe ser. Quiero felicitar a una persona, a un cantautor, a un poeta que ha sido galardonado y vive aquí y se siente de aquí. Así que no le hacemos esperar demasiado. Don Juan Antonio Rivera. Juan Nadie, buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí, encantado de estar aquí contigo.
Igualmente, hijo. Además estamos los dos currando. Tú te has tomado como si fueras a tomarte un café, ¿no? Un respirito, ¿no?
Sí, mi compañero me está cubriendo un momentito.
Para eso están los buenos colegas, para cumplir. Sí. Aparte que no te vamos a tener aquí hasta mañana, ¿eh? que conste. Primero felicitarte, porque has obtenido el segundo premio en las Justas Poéticas de Dueñas, ¿no? En Palencia.
La 60ª edición de las Justas Poéticas de Dueñas. Uh-huh. La verdad que es meritorio que mantengan durante 60 años un certamen de poesía. Y además con el mismo con el que lo preparan. He estado encantado yendo allí.
Me imagino. Además, con esa solera se mide uno ante mucha gente que ha pasado y seguirá pasando. Juan Nadie, ese es tu nombre artístico. Bueno, sí. ¿Por qué Juan Nadie? ¿Por lo de Capra?
Efectivamente, por el personaje de la película de Capra, que interpretó Gary Cooper, que me pareció en su momento pues un personaje realmente interesante. Uh-huh. y además un ejemplo pues de la humildad y del la puesta en valor del trabajo diario, ¿no? De las personas humildes y puestos a buscar un seudónimo, porque lo de Juan Rivera no era demasiado comercial, pues me puse Juan Nadie.
No, que suena muy bien. En principio llama la atención. Nosotros nos conocimos hace poquito tiempo, además en un encuentro poético, pero tampoco nos dio tiempo a charlar y a conocernos. Pero tú eres galego. Galego.
Bueno, accidental.
¿Accidental por qué?
Porque mis padres eran campos gibraltareños y yo nací allí porque a mi padre lo destinaron en el trabajo cuando cerraron la verja en el 69.
Vaya.
Mi padre era trabajador en Gibraltar y entonces, bueno, pues Franco reubicó a todos los trabajadores gibraltareños en distintas empresas nacionales y a mi padre pues lo enrolaron en Camsa y lo destinaron a Vigo y allí fui yo a nacer.
Qué dolor también para quienes esos años primordiales en la vida de uno cuando se convierte en adulto desde que nace. Qué crueldad tan tremenda aquel cierre de la verja, ¿verdad? ¿A sí, ti qué te han transmitido ellos?
¿Mis padres, te refieres?
Sí, claro.
Sí, mis padres me transmitieron muchos valores. Por un lado, destacaría a mi padre pues el esfuerzo, el valor del esfuerzo y del trabajo, que siempre lo llevó a gala. Y mi madre, pues, el talento artístico. Mi madre era una persona muy muy creativa. Y yo recuerdo de ella siempre ella fue siempre autodidacta en todo lo que hizo. Y siempre decía una frase que decía: esto yo no sé cómo se hace, pero tengo que averiguarlo. Y ella se buscaba las maneras y hacía montones de cosas, tanto en costura. Le metía mano a albañilería, después ella pintaba, ella era autodidacta en la pintura, pintaba al óleo, pintaba muy bien. En fin, yo creo que ese talante de decir vamos a investigar cómo vamos a hacer esto, me lo transmitió ella.
Qué bueno tener referentes, ¿eh? Qué maravilla. Sí. Oye, ¿y cómo fue tu vuelta nacido en un lugar de Galicia, en Vigo, que es una tierra maravillosa, por cierto, pero cómo fue tu vuelta y tu conocimiento y ya tu madurez, porque ya tú tienes un añito o dos más? O sea, ¿cómo recibiste toda esta historia?
Yo regresé a Andalucía a los 5 años. Yo con 5 años estuve un año viviendo en Adamuz y a los 6 nos trasladamos a Cádiz. Y yo estuve viviendo en Cádiz hasta los 20 años. A los 21 me trasladé aquí a Algeciras por motivo de trabajo. Y bueno, Algeciras es el lugar donde tiempo he vivido. Aquí vivieron también mis padres en su momento. Y bueno, yo creo que es una ciudad que me ha cogido de maravilla. Y bueno, y mi vuelta de Galicia, al principio pues un poquito difícil porque yo tenía un marcado acento gallego y en el colegio pues a los niños eso no les gustaba y era carne de colleja. Pero bueno, perdí el acento en menos de un año.
Por la cuenta que te traía y por lo a gusto que querías estar, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, ¿y qué hace un poeta como tú, un escritor como tú, perdido en este mare magnum, que yo creo que es una de las tierras más bonitas del mundo, aunque tengamos conflictos como tenemos en toda zona fronteriza? Fíjate ahora la que tenemos montada con Ceuta, pobrecitos los compañeros, los colegas. ¿Qué sensaciones y qué aportaciones te ha hecho criarte aquí? Sentirte de aquí, ¿no? Directamente.
Sí. Bueno, realmente yo desde que llegué a esta ciudad, a mí todo el mundo me trató de maravilla. Yo tengo un cariño enorme a todas las personas de esta ciudad por los hospitalarios que fueron conmigo. Yo llegué con 20 años, llegué solo y bueno, pues muchísimas personas de aquí pues me acogieron como si fuera un hijo incluso, ¿no? Entonces, yo a esta tierra solo le puedo tener agradecimiento. Y aunque no me he criado aquí, a lo mejor no comparto muchas de las costumbres, pero bueno, ya con el paso de los años acabo sintiéndome como uno más de aquí.
Bueno,
con respecto al mundo de la poesía, yo es que realmente casi no me he considerado nunca poeta. Yo llevo escribiendo poesía hace unos 7 años. Y empecé a escribir poesía porque lo quería utilizar como una especie de entrenamiento para escribir canciones. Yo era cantautor, llevaba tiempo sin escribir y pensé, bueno, pues si entreno un poco la escritura con la poesía, pues a ver si vuelven las canciones. De hecho, volvieron, pero la poesía se quedó. Entonces, fui perfeccionando un poco gracias al conocimiento que adquirí por parte de algunos buenos amigos que me instruyeron en el noble arte de la poesía y de forma casi inesperada pues empecé a mandar algunos concursos, algunos poemarios a concurso y bueno, pues tuve la suerte de que los premiaran y ahí estoy, en ese punto en el que me encuentro.
Qué bueno, porque eso da mucha moral, moralidad y mucho ánimo y mucho empuje, ¿eh? De repente está muy bien que alguien cercano te diga, oye, me ha encantado esto, me ha encantado lo otro, pero si de repente gente que no te conoce y tienen ahí una colección de propuestas de diferentes autoras y autores y te lo reconocen, debe ser un golpecito en el hombro de decir, mira, que no soy tan malo, todo lo contrario, que me reconocen,
justo eso,
¿no?
Justo ese es mi punto de vista. Yo siempre he huido de autodenominarme a mí mismo poeta, ni cantautor, ni nada, porque pienso que eso es algo que tiene que venir de fuera hacia adentro. Tú no te puedes levantar una mañana y decir, yo soy poeta. Bueno, tendrán que valorarte los demás, y tendrán que decirte si lo haces bien o no. Y normalmente los que están cerca, por el sesgo de cercanía, pues te van a decir que lo haces muy bien, con lo cual tampoco es muy fiable. Entonces, claro, yo me he resistido mucho a autodenominarme poeta hasta que realmente, claro, pues jurados de un sitio y de otro han valorado lo que he escrito y entonces, claro, ya en ese momento dice, bueno, pues si estos señores lo dicen, que sabrán de esto, entonces será que lo soy.
Qué bueno, qué sí. Bueno. Pelillas, sí te han dado, ¿no?, en este segundo premio.
Sí, 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 han caído unos cuantos eurillos. La verdad es que a mí me llama muchísimo la atención que poblaciones que no tienen muchos habitantes, en este caso Dueña, creo que tiene 2.600 habitantes, tengan premio de poesía durante tanto tiempo y además con dotación económica importante. Bueno, el ganador se lleva 1.500 euros,
hombre,
que está bastante bien.
Y además, para ser una población pequeña está muy bien.
Claro, efectivamente. Y, por ejemplo, en enero me premiaron con otro premio en Socuéllamos, que son 20.000 habitantes. También eran, quiero recordar, 1.500 euros y, en fin. O sea que, y también la 27ª edición. En fin, la verdad es que me maravilla que se apueste por la cultura, incluso en poblaciones que no tienen, a lo mejor, tanto poderío, ¿no? Y la verdad es que bueno, a mí me satisface muchísimo.
No me cabe la menor duda. Bueno, querido, te voy a dejar porque tu compi dice, oye, que sí, que está muy bien que salga en la radio, que ganes premios literarios, pero yo estoy aquí guardándote las espaldas, claro. Y como venga el jefe, ya verás, se va a liar.
Sí, enseguida lo llevo.
Don Juan Antonio...
Sí, gracias.
Que va, estos son 10.000 por lo menos. Don Juan Antonio Rivera. Juan Nadie, enhorabuena por tener esa facilidad para la palabra, dedicarte en buena parte de tu vida a ello, hacer que surjan sueños y encantos y que encima la gente se dé cuenta, la gente que entiende. Te mando un abrazo fortísimo, Juan.
Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por atenderme.
Ya. Gracias, hasta ahora. Como que no pongo nunca música, eso lo arreglamos ahora mismito. Mira qué chula esta canción. A ver si te gusta y va bien para el tono que llevas hoy.
te encontré. En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué. Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma.
Lo hermoso de esta incandescencia es que lo bueno no pasa de moda. No me digas tú, hace unos años, escuchando a Maná, con este Rayando el Sol se le caían a una los sentidos. Bueno, vamos a cambiar de tesitura porque hablamos de flamenco.
Un día de estos tendré que abrazarte más fuerte.
Pues déjalo para un día de esto, que tengo un torneo pendiente, ¿vale?
El 25 de agosto tienes una cita en Villanueva Golf and Croquet. Llega el gran torneo de golf Onda Cero. Compite por los trofeos en todas las categorías. Mejor dama y scratch. Disfruta de habituallamiento en el campo. Y gana el pase a la gran final nacional en el lujoso Grand Hyatt La Manga Club. Plazas sean limitadas. Reserva la tuya en Next Caddy, en villanuevagolf.com o en la recepción del propio club. El 25 de agosto, el mejor golf se juega con Onda Cero. El verano y las brasas son de Restaurante Willy. Disfruta de los espetos de sardina, de nuestras carnes, pescados y atún de almadraba a la brasa y, cómo no, de las mejores tapas en nuestro gastrobar. Vente a cualquier hora. Abrimos de lunes a sábado ininterrumpidamente desde la 1:00 p.m. a las 11:30 p.m. No lo dejes. Ven a tu lugar de encuentro en Palmones. Restaurante Willy.
Lo contó la radio, con Diego Fortea.
¡La guerra ha terminado!
Un programa que repasa los momentos más sorprendentes de la historia de la radio.
La galaxia te suena.
Leif Armstrong se separa del módulo lunar.
Con entrevistas a grandes figuras de la comunicación que crecieron en este medio.
Muchísimas gracias por tu invitación, don Diego Fortea.
O sea, que tú estés en una emisora como Onda Cero y des esta divulgación a gente de otras emisoras, tío, te felicito.
Cuando yo me levantaba para ir al cole, mis hermanos y yo nos levantábamos, sonaba la radio.
De lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero.
Unidad móvil, adelante, informativos, por favor.
Onda Cero, tu radio.
Ahora sí, porque me pones a Marwan y yo me voy al séptimo cielo y eso no puede ser. Ahora nos quedamos en un cielo paralelo e igual de hermoso. Porque tenemos flamenco, ¿eh? Este viernes 21 de agosto tenemos una nueva cita con el mejor flamenco del campo de Gibraltar. Será en la plaza de San Isidro de Algeciras. Este viernes 21 de agosto, como decimos, a partir de las 10 de la noche. Hablamos de la novena edición del Festival Flamenco del Campo de Gibraltar, un certamen plenamente consolidado que volverá a reunir a destacados exponentes del cante, del toque, del baile de la comarca en una velada dedicada a la promoción y difusión del flamenco. Susana Pérez Custodio es la presidenta de Mancomunidad. La presentación de la presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez Custodio, que ha estado junto al director del Instituto de Estudios Campo-Gibraltareños, Eduardo Briones, el presidente de la sección quinta del Instituto, José Luis Moreno, que también nos invita. Lo será sí o sí este viernes. José Luis Moreno, encargado de presentar el cartel de esta novena edición, ha destacado la diversidad, la calidad de un elenco que reúne artistas de distintas generaciones. De hecho, ha sido organizado por el presidente del Cante Grande, de la Sociedad del Cante Grande, el señor Vargas. De los protas, al cante de Manuela Montoya la Negra, estará acompañada a la guitarra por el sanroqueño Manuel Peralta, quien también va a acompañar al linense Alonso Núñez el Purili. Un espectáculo que culminará con la actuación al baile de José Santiago Elías, que contará con el cante de José el Tarasco y Manuel Moneo, y la guitarra de Fran de Algeciras. El cuadro se va a completar con las palmas y el compás del Chiri, Nonos Chico y el Moreno. ¡Vámonos! Eso será este viernes. Aunque a lo largo de la semana haremos otro guiño cómplice con protagonistas igualmente.
En el Centro Veterinario Albatros, nuestra meta es conseguir que tu mascota viva mucho y muy bien. Para ello ponemos a tu disposición nuestra experiencia, una formación al más alto nivel y la mejor tecnología del mercado. En Albatros realizamos cualquier procedimiento rutinario de salud para perros, gatos y animales exóticos. Estamos en la calle del Sol 69, La Línea. Teléfono 956-171407. Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida el mayor tiempo posible.
Crees que lo estás buscando, que está en tu mano tomar la decisión, pero en realidad la decisión ya está tomada. A veces no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge el conductor. Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
Jamás nos lo explicaron de pequeños, que a veces el amor es una insensatez, que a veces se convierte en nuestro dueño y ejerce de tirano una y otra vez. Ya sé que por momentos todo encaja.
Qué bonito lo hace Marco, en verdad. Bueno, mañana regresamos.
Todo viene con rebajas.
A por todas, más y mejor. Que tengas un gran día. Que la suerte te acompañe y que mañana nos escuchamos.
Un día de estos.
Un besito, te dejo con las noticias. Esto es Más de Uno Algeciras, Más de Uno Campo de Gibraltar.
Que te me vueles, igual que la pena en un bar. Un día de estos tendremos que vernos a oscuras. La piel no conoce otra forma para ir resolviendo las dudas. Yo sé que solo es miedo.